Estamos en Ramala otra vez. Sí, estamos en Ramala y aprovechemos. Juan Pablo, por favor, salude a la señora ministra de Exteriores de Palestina, a la doctora Barsen Achahin, precisamente un año después de la tragedia en Gaza. Adelante.
Doctor, Minister, first of all, thank you very much for being with us here on W Radio this morning. It's been quite hard to get here to your city, to get here to Ramallah. I tried to go through one of, let's say, the main entrances. It was closed. Then in a car, we went to two other different entrances. They were closed. Finally, we found a way to get here. But it shows me in the first sight that it's not easy to live in a city like this one or to be part of a country like this one. Let's start by that point. How hard is it to live here, to be a Palestinian surrounded by Israel?
This is our daily experience. This is our life on a daily basis. This is part of the occupation. This is part of the measures that the Israeli occupying forces impose on us in an effort to break our will, to free ourselves from this prolonged occupation that has been suffocating Palestinian lives for a very long time. It's not just the movement restrictions. It's everything that comes with the movement restrictions. The movement restrictions are coupled by the checkpoints. They're coupled by permanent and flying checkpoints. They are exacerbated by the annexation wall that is called a security wall by Israel, but it means anything but a security wall, because if it was a security wall, it would be built on the lines bordering Israel-Palestine. And these are not the lines bordering Israel-Palestine. It goes deep and it snakes deep inside the Palestinian occupied land. So how difficult it is? It is extremely difficult. We've been living all our life under this occupation, and for us, if you look at the Palestinians in general, you would imagine what that has done to our mental health, going through this day in and day out. It just suffocates your life, your spirit, and it suffocates you physically.
Pues ahí le pregunta Juan Pablo si ha sido muy difícil para él llegar a Ramala. Entonces le dice que pues no pudo pasar por la entrada principal porque estaba cerrada, trató de entrar por otras dos entradas y también estaban cerradas, y después finalmente encontraron una manera de llegar a Ramala, pero eso le muestra que no es fácil vivir en esa ciudad, que no es fácil hacer parte de ese país. Así que le pregunta qué tan difícil es vivir ahí rodeado de Israel, y ella responde que ese es su día a día, que es parte de la ocupación israelí, que son las medidas que toma ese país y las cuales les impone para poder imponer la voluntad de ellos. Nos dice que viven sofocados desde hace mucho tiempo, y no es solo restricciones de movimiento, sino todo lo que implica y todo lo que viene con eso, los puestos de control permanentes que se agravan con un muro de seguridad, que de seguridad no tiene nada porque no se construye en la frontera, sino que va adentro de la tierra palestina ocupada. Así que es muy difícil vivir así, han vivido así toda la vida, y para ellos, para los palestinos, es muy duro para su salud mental porque viven sofocados básicamente.
Let's go back a year ago. What were your first thoughts when you learned what was happening in Gaza?
You mean the first day?
Yeah.
The first day I was teaching at a university, and I thought, my God, hell broke loose, because I knew from experience, from history, that this will take us to somewhere that would be very difficult on us as Palestinians.
You thought that what we are seeing today, a year after, was going to happen?
Or not to this extent.
You didn't imagine that going to be this big?
No. I imagined some of it will happen, but definitely not to this extent. Not to this extent of brutality, the killing for the sake of killing, really. Because you cannot kill 41,000 people and claim you're going after terrorists. you can get people, whoever you want. They went to Iran and got Ismail Haniyeh from a building, exactly, a targeted. Do you need to kill 42,000 people in Gaza to get your objectives? And what are these objectives? What are Israel's objectives from this war?
Pues le pregunta Juan Pablo si, mirando un año atrás, cuáles fueron sus primeros pensamientos cuando supo que esto estaba ocurriendo en la Franja de Gaza. Nos dice que ese día que supo estaba enseñando en la universidad y pues solo le pudo pedir a Dios, porque sabía por experiencia de la historia que pues esto iba a ser muy difícil, iba a ser muy difícil para los palestinos. Y le preguntó Juan Pablo si pensaba que llegaría a este nivel, y dijo que no a este nivel, pero sí pensó que algo pasaría, no así en este nivel de brutalidad que estamos viendo, el asesinato de 41,000 personas, porque nos dice que Israel dice que va detrás de terroristas, pero pues, ¿cuál es el objetivo que están tratando de alcanzar matando 42,000 civiles? ¿Cuáles son esos objetivos? Y en Irán nos dice que fueron tras Ismail Haniyeh y a él lo mataron, pues, derrumbando un edificio. Entonces, pues, no les pueden decir ahora que quieren matar ciertos objetivos militares matando esa cantidad de civiles.
But then you think that maybe watching the extent of the humanitarian drama, the world, I don't know, United Nations or the ICJ, should create a commission to try to find out what happened that 7th October. Maybe to do an independent research and get to know why that security breach happened.
That's a good idea, because then that will show the whole world who needs to be held accountable and responsible for what happened on October 7th.
But would you promote that?
I would promote that if that is not seen as a separate lone event. You cannot look at September 7th without looking at the history of the occupation. I don't call it conflict, by the way, the occupation in general, because there are many variables that may have led to October 7th. And minding you, I'm not saying what happened is, you know, I accept it or I promote it or I encourage it. But what I'm saying is people don't do things like that just because they are violent. They do it because of a long history of subjugation, suppression, denial of rights, dehumanization. And when people cannot take it anymore, they get to a stage where they do whatever they do.
Pues le pregunta Juan Pablo si, mirando el nivel de este drama humanitario, el mundo, las Naciones Unidas, las Cortes Internacionales, deben crear alguna comisión para encontrar qué fue lo que pasó ese 7 de octubre, hacer una investigación independiente para identificar dónde fue la falla de seguridad. Y ella responde que es una buena idea, porque eso le puede mostrar al mundo quién es el responsable del 7 de octubre, y lo promovería si no es un evento independiente o aislado, no ver ese 7 de octubre como un hecho, digamos, desconectado de la historia de la ocupación en general, porque ella no lo llama conflicto, lo llama ocupación. Y esto del 7 de octubre nos dice que tiene muchas variables. Nos dice que, pues, la gente, ella, por supuesto, no alienta, no promueve eso que pasó, ni lo acepta, pero nos dice que la gente no comete ese tipo de actos violentos porque sí. Nos dice que eso viene de años de negación de derechos, de opresión, de deshumanización. Entonces, cuando las personas ya no lo soportan más, hacen este tipo de actos.
Is it a problem for all this process, the existence of, or well, not the existence, but the reality on Iran? Because Iran is something that worries the region. Mm. It's something that worries the world. It's a country that generates some kind of concerns because of the way they live and they lead a country by the by their book, by their religion.
And Israel doesn't? That's a question to the international community. If you are comparing, if you have points against Iran, Iran has been under siege for the last 40 years. Iran did not invade its neighbors. It's Israel that invaded its neighbors. It's Israel that lives under the narrative of the Bible and misuses that narrative to invade its neighbors and kill more civilians. So if you want to apply the standards on all countries, whenever you consider Iran, you also need to consider Israel. If you're afraid of the nuclear power of Iran, there's nuclear power in Israel. What makes that acceptable and what makes the other side not acceptable? So criteria and standards should apply to all.
Pues le pregunta Juan Pablo si ve un problema en todo este proceso la realidad de Irán, porque Irán es una preocupación para la región. Irán genera preocupación por cómo viven, por cómo lideran su país, según la Biblia, su religión. Y ella se pregunta, ¿e Israel no? Es una pregunta muy interesante para hacerle a la comunidad internacional, porque Irán no ha invadido a sus vecinos, es Israel el que ha invadido a sus vecinos. Es Israel el que vive según la narrativa de la Biblia. Es Israel el que usa esa narrativa para invadir a sus vecinos, para matar a sus vecinos y para aplicar sus propios estándares. Entonces dice que pues si están preocupados por Irán, por su poder nuclear y por la Biblia de Irán, pues deben estar preocupados por todo eso de Israel también, porque si uno no es aceptable, entonces el otro tampoco. No debe haber dobles estándares, criterios distintos, se deben aplicar los mismos para ambos.
The last question. You're a doctor, you're a PhD. When you see what's happening here, it's the religion, it's two religions that are going one against the other. Israeli thinks that by the book, the Bible, they own this land, and the Muslim people is seen as dangerous because they don't share a lot of points of view. As a doctor, what do you think about this kind of disagreements between humans?
This is not a religious war at all. If anybody would like to portray this as a religious war, they are way far from the reality. This is about rights of people. The right of people to the land as people who were indigenous in this land. The Zionists were not religious people. The Zionists were secular when they created the state of Israel. This issue of religion is interjected into the scene to make it look as a religious war so that you can dehumanize Muslims on the other side, because you cannot dehumanize Jews. I mean, anything you say against the Jews becomes anti-Semitic, but anything you say against the Muslims is accepted throughout the world, because the Muslims are the dehumanized people, they are the violent people. This is how we are portrayed. I'm not Muslim myself, but I live in a Muslim culture, and I have been promoted in this Muslim culture as a non-Muslim. Jews were living with Muslims 100 years ago, and they coexisted peacefully before the state of Israel was established and before Zionism came and played around with the politics of the area. So I think Muslims can coexist very well with the Jewish population. And I think the Jewish population, the ones, for example, Naturi Karta, one of the factions of the, can easily exist with Palestinians. And they side with the Palestinians. They don't believe in the state of Israel. And they read the Bible in a different manner than the Israelis of today.
Minister, thank you very much for your time. It was a really valuable conversation.
Thank you very much.
Bueno, y finalmente le pregunto a Juan Pablo sobre el tema de la religión, dos religiones que se enfrentan. Israel presenta la Biblia diciendo que esa tierra pues le pertenece porque allí lo dice, y los musulmanes son vistos como peligrosos porque no comparten ese punto de vista. Como doctora, ¿qué piensa de este tipo de desacuerdos? Dice que esta no es una guerra religiosa, que si se presenta así, pues está muy lejos de la realidad. Nos dice que esto es una guerra de los derechos de las personas a tener su tierra. Nos dice que los sionistas no eran religiosos, eran seculares cuando crearon el Estado de Israel, así que por eso diría que no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Nos dice que esto se ha metido en la escena, ese punto de vista religioso, para deshumanizar a los musulmanes, porque pues no pueden pueden deshumanizar a los judíos, porque cualquier cosa mala que se diga de los judíos es antisemita, mientras que de los musulmanes se puede decir cualquier cosa, es aceptado, porque pues según eso son los deshumanizados, son los violentos. Ella vive en una cultura musulmana, no es musulmana, pero pues dice que los judíos y los musulmanes han podido convivir hace cientos de años de una manera pacífica antes de que se estableciera el Estado de Israel, antes de que el sionismo se estableciera, así que ella puede decir que los dos pueden coexistir muy bien independientemente de la religión.